COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. COPE está recabando las últimas novedades del caso abierto de los dos militares, el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez y el soldado sevillano Carlos León, que fallecieron el pasado 21 de diciembre ahogados en un embalse de la base militar del Cerro Muriano mientras hacían unas maniobras. La última hora que tenemos es que la Guardia Civil ve indicios de posible delito penal en la actuación del capitán del Regimiento de Infantería La Reina 2, según especifica la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en un escrito al que ha podido acceder COPE. De momento, el juez Rodríguez Lainz ha recibido una información demandada al general Ignacio Olazábal, al mando de la Brigada 10, en la que también se incluye un informe redactado por el capitán del regimiento. Dicho sobre cerrado no podrá formar parte de la investigación hasta que se dirima si finalmente el caso lo llevará al juzgado penal de Córdoba o el juzgado militar de Sevilla. Según especifica la Guardia Civil, el escrito queda bajo custodia para no interferir en la defensa del capitán y porque podría interferir en esa defensa. Fran Durán.
De momento, lo que sabemos de esta cuestión es que el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, a cargo del magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha dictado un auto de inhibición para que lleve el caso el juzgado togado militar de Sevilla. Según el auto al que ha tenido acceso COPE, el juez se ampara en que es incuestionable que tanto víctimas como presuntos autores eran militares y que los hechos ocurrieron también en instalaciones militares. Según hemos podido saber, tanto las acusaciones particulares del soldado sevillano como la del cabo cordobés alegarán esta decisión. Ambas consideran que deben ser la jurisdicción civil la que llegue hasta el final, lo que ambas consideran un homicidio con dolo eventual, es decir, que el capitán conocía el riesgo real y aún ordenó el ejercicio.
Y sobre el resto de la investigación, COPE ha podido saber que 3 militares alertaron al capitán del regimiento de que era imposible cruzar el embalse de Casamata, cercano al Guadanuño, porque tiene las instalaciones de Cerro, que está ahí dentro de las instalaciones de Cerro Muriano. Entraron en lo que era una prueba inicial, se dieron la vuelta a medio camino, uno de ellos perdió su fusil y recibió una reprimenda del capitán que después ordenó a los 15 militares del primer pelotón echarse al agua. El resultado fatídico lo conocemos, 2 militares muertos, un cabo cordobés y el soldado sevillano. Como decíamos, fuentes cercanas a la investigación han explicado a COPE esto que hemos contado y que además un sargento ajeno al regimiento fue alertado el día 20 de que tenía que acudir a tensar la línea de vida el día de las maniobras porque se había constatado que ya estaba destensada. El sargento, según ha podido saber esta cadena, no pudo acudir ese día por enfermedad y lo suplieron personas sin conocimiento alguno sobre la materia. Él y otro sargento habían sido los encargados de instalar la supuesta línea de vida, aunque ni siquiera este sargento estaba cualificado, solo tenía un curso de líneas de guía. La línea de vida, además, no era tal, sino 3 cuerdas unidas, 3 cuerdas de escalada unidas entre sí, con 2 dobles mosquetones y atadas a 2 árboles a los extremos del embalse.
También hemos podido saber que el capitán dio la orden de cortar la cuerda por un extremo cuando los militares pedían ayuda. Tenían la intención de tirar de ese extremo, tensar la cuerda y arrastrar a los militares hacia la superficie. La cuerda se había hundido en el agua a tal nivel que permitió que otro soldado pudiera apoyarse encima de ella, lo que le salvó la vida. Tiene toda la información ampliada en la web en cope.es/Córdoba.
Gracias, Fraño. Soy Laura García. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otros asuntos de actualidad.
El tramo de la antigua vía pecuaria Cordel de Écija, comprendido entre el puente romano y el puente de Andalucía en la capital, saldrá en la próxima subasta de la Junta de Andalucía. Se trata de unos terrenos provenientes de la desafectación parcial de una vía pecuaria y que tiene una superficie de casi 45.000 metros cuadrados y está pendiente de ser urbanizado. Y el Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha convertido en el centro hospitalario andaluz con la cifra más alta de donantes. Durante el año pasado hubo un total de 85 donantes de órganos y tejidos. Ha sido la primera vez que los hospitales de Andalucía han realizado más de 1 millar de trasplantes en un año. En concreto, de enero a diciembre de 2023, se registraron 1.034 trasplantes de órganos, un 14% más que la registrada en el mismo periodo de 2022.
2:24 de la tarde.
A la entrada de cada sala en Tedeco existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. Reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Y hoy se ha reunido de nuevo el Comité de Expertos en Sequía de la Junta de Andalucía para poner en marcha el cuarto decreto que sacará la institución regional. Los embalses de la provincia de Córdoba se encuentran al 15,4% de su capacidad. En verano estaban al 19%. Ha llovido desde entonces, lo está haciendo estos días, pero la lluvia que ha caído en los pantanos cordobeses en el último año hidrológico ha sido un 70,6% menor que la media de los últimos 25 años, según datos actualizados de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir. El presidente del Gobierno Autonómico Andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado esta mañana restricciones al agua en verano si no llueve en primavera.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones.
Vamos a lo municipal. Las trabajadoras de la empresa Claros, encargada por el Ayuntamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, han denunciado sus condiciones a las puertas del consistorio este jueves. Toni Cruz.
Sí, Laura, porque según han explicado, el pliego en el que se estipulan las condiciones laborales se está incumpliendo por la empresa y el ayuntamiento está mirando para otro lado. Así, por ejemplo, y según su versión, las trabajadoras tienen jornadas laborales hasta de 12 horas y a los usuarios no se les respeta el derecho a no tener más de 2 o 3 auxiliares al año. Maripaz Ruiz, por ejemplo, nos ha explicado su día a día y su lucha por completar su trabajo y al mismo tiempo tener vida.
Oh, pues eso es complicadillo. Yo misma tengo desplazamiento de 30 minutos andando. Entonces tenemos un día a día muy difícil, porque desde las 7 de la mañana termina a las 8. A las 8 te va otro que tiene 15 minutos. Luego hasta las 9 y media otros 10 minutos. Luego 30 minutos para ir a la otra punta. Y luego, cuidado que te están quitando 10 minutos de este desplazamiento. La empresa siempre barriendo minutos para ellos, para que tienes 30 minutos.
María Teresa Moya se queja de que esas mismas trabajadoras imprescindibles durante la pandemia ahora se hayan convertido en un grano para quienes deben atender sus reivindicaciones. Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para conocer su versión, pero no hemos obtenido respuesta.
Cuando fue la pandemia éramos un personal indispensable. Se olvidaron que tuvimos nosotros que repartir las mascarillas y decirle a las compañeras que una mascarilla, entiendo que todos los colectivos, los sanitarios y todo, también estaban en el mismo, pero que yo estaba con personas vulnerables, personas mayores de 80, 90, y con una mascarilla quirúrgica tenías que estar. Para eso éramos indispensables, éramos los mejores y tal. Y ahora volvemos otra vez a lo mismo, que se sigue incumpliendo el pliego, muy bien, los técnicos lo hacen estupendamente el pliego, pero luego como el ayuntamiento se limpia las manos y no le obliga a la empresa a que lo cumpla, pues entonces nada, la empresa te dice que yo no me puedo meter como delegada, porque claro, es el ayuntamiento el que le tiene que pedir que lo cumpla, y como el ayuntamiento dice, no dice nada.
Joaquín Alberto Nieva se convirtió en deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba hace un año. Hoy ha pasado por los micrófonos de Copefran.
Natural de Lucena, párroco que fue en localidades como Conquista, Cardeña o La Carlota, entre otros. Tenía un sueño, el de ser misionero, un sueño que se cumplió a medias.
Yo se lo dije eso a don José Antonio Infante Florido cuando entré al seminario. Le decía, niño, no te preocupes, serás misionero. Y entonces cuando fui ordenado le dije, recuerde que yo quiero ser misionero. Dice, no te preocupes, vas a ir a Cardeña, Conquista, Azuez, La Venta al Charco. Y cuando terminó ese tiempo, ese primer año, pues me dijo, te tengo que cambiar de destino. Y yo le volví a decir, mire usted que yo quiero ser misionero. Y dice, no te preocupes, te voy a mandar a La Carlota, que son 10 pueblos. O sea, allí tienes toda la misión que quieras. Se vio cumplida, no como yo lo había pensado, sino como la iglesia me lo estaba
probando. De su primer año como deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba se siente orgulloso y hace una valoración muy positiva dándole continuidad al gran trabajo de su antecesor Manuel Pérez Moya. En una amplia entrevista que puede escuchar en nuestra web incope.es/Córdoba ha hablado de los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la Capilla Real, excavaciones del Patio de los Naranjos que ahora entra en una segunda fase, del plan director y de cómo se va a celebrar en este 2024 el 40 aniversario de la entrada de la mezquita catedral dentro de la lista patrimonial de la UNESCO. Habrá distintos actos, pero hay uno que dará el pistoletazo de salida.
Concretar lo que es el programa de actividades. Sabemos lo que queremos, pero todavía falta concretarlo. Quizás pues lo más importante es que en el 40 aniversario de la declaración de la mezquita catedral como patrimonio mundial, nosotros vamos a comenzar la restauración de la Maxura. Ese, por ejemplo, será el acto principal. Es decir, comienzo después casi 15 años que llevamos trabajando.
Llegamos a las 2:30 de la tarde. Ahora sigues con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.